En una edición más de Conversando con Orfe, edición 178. Por supuesto, felicidades a todos los maestros. Hoy tenemos un invitadazo y un maestrazo. La verdad es que Alejandro Gutiérrez Muñoz, bueno, pues doctor, obviamente, abogado, y tiene todas las credenciales, tiene todos los posgrados. Es obviamente, tiene actualmente trabaja en su propia firma, Gutiérrez y Gutiérrez. Y bueno, pues también tiene, bueno, todo el tema de capacitación y todo el tema académico, porque actualmente es rector del Instituto Nacional Especializado en Ciencias Jurídicas. Así que hablar del doctor, que también fue mi maestro ahí en la Universidad Panamericana, lo cual me siento muy honrado. Y además hemos tenido una buena amistad a lo largo de estos años. Así que yo le agradezco muchísimo a Alejandro, o sea, al doctor Alejandro Gutiérrez, que esté aquí con nosotros para hablarnos de este tema. Por supuesto, bueno, pues obviamente maestro, doctor, todos los estudios, capacitador, autor, en fin, son demasiado temas de currículum para, no para perder el tiempo, sino para mejor ganarlo escuchándolo y aprendiéndole en este, bueno, pues este tema de juicio de amparo, de, pues, que quisimos ver cómo podíamos entender los efectos de la suspensión en el juicio de amparo, en virtud de que, bueno, la reforma a la ley de amparo, pues, quedó aprobada con efectos generales recientemente por el Congreso de la Unión. O sea, es decir, cómo, y también tendríamos que preguntarle al doctor Alejandro Gutiérrez, pues, ¿cómo se pudiera distinguir la procedencia de este juicio de amparo contra normas fiscales? En fin, todo eso, ¿quién mejor que él para explicarnos esto como nuestro gran invitado? Así que muchísimas gracias, querido Alejandro, por haber aceptado muy generosamente la invitación que te hacemos aquí en Conversando con Orfe. Obviamente estamos conectados en todas las plataformas. Gracias a todos los que se incorporaron con nosotros. Y gracias, nos sentimos muy distinguidos y muy privilegiados de escucharte el día de hoy, Día del Maestro. Y qué mejor que tú que estar el Día del Maestro aquí con nosotros. La verdad, maestro de muchos. Y bueno, y que lo vive intensamente todo este tema de cátedra, de capacitación, de escuela, de rectoría. También, pues obviamente a nivel profesional. Gracias, mi querido Alex, por haber estado, bueno, pues por estar aquí con nosotros. A ver, explícanos todo esto a los de pie para ver cómo entendemos todos estos cambios y qué mejor que, bueno, juicio de amparo. Mi querido doctor, gracias. Bienvenido aquí en Conversando con Orfe.
Maestro Alejandro, su micrófono,
Ahora
por
sí, su
favor.
micrófono del
Perdón, yo
doctor.
aquí estoy, hable y
Ahora
hable.
sí, ya.
Perdón,
Bienvenido, mi
reseteo.
querido Alejandro Gutiérrez, aquí en esta edición 178. Qué mejor que hoy lo hicimos a propósito, además, el Día del Maestro, para que nos platiques este tema. Qué mejor que tú. Así que, mi querido amigo y maestro, gracias. Gracias, Alex. A ver, danos aquí el músculo. A ver, ponos en órbita.
Mi querido Carlitos, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me honra que me inviten a este distinguido instituto tuyo que han transitado muy distinguidos especialistas y formar parte de esta lista, pues no me queda a mí más que agradecerlo y sentirme reconocido por esta grata invitación. Gracias por estar aquí y a todos los que nos escuchan. Cuando a mí me hicieron favor de invitarme a través de tu gente, mi querido Carlitos. Tú sabes que como la mayoría de los que estamos y formamos parte de estos grupos de expertos en materia fiscal, yo también soy fiscalista. Sin embargo, veo a tan distinguidos expositores en la materia tributaria que yo dije, bueno, seguir hablando de lo que unos saben hasta más que yo, sin duda muchos más que yo. Entonces yo dije, bueno, pues déjame entonces participar. Desde la óptica de juicio y de amparo, no todos los que te seguimos y formamos parte de tus grupos somos expertos en la materia, del amparo, aunque muchos sí fiscalistas, pero no necesariamente todos abogados. Entonces también me quiero dirigir a los no expertos en la ciencia jurídica y en particular en amparo, para poder acercar todo lo que debemos saber, al menos elemental, y por qué no encaminar un poco la plática a la materia fiscal. Entonces, siéntase con plena libertad. Cuando yo, si hay algunas preguntas, con mucho gusto las atenderé. Y déjenme platicar un poquito. Hacías un comentario muy interesante ahorita, mi querido Carlos, de la reforma que se acaba de aprobar por el Congreso de la Unión, reformando dos artículos de la Ley de Amparo, la cual entró en vigor en el año 2013. Y bueno, lo que acaban de modificar es que los efectos de la suspensión ya no puedan otorgarse con efectos generales. Es decir, existía un párrafo en la ley que permitía que el juzgador pudiese razonar cuando se otorgaba una suspensión provisional, sobre todo en los casos en los que, si bien es cierto, sabemos que hay seis principios que regulan y rigen el juicio de amparo. Uno de ellos lo es conocido como la fórmula Otero, o como la relatividad de las sentencias, cuyos efectos son justamente que el fallo protector al quejoso, en caso que se otorgue, por supuesto, únicamente es a quien promovió el juicio de amparo, es decir, a los quejosos nada más y no a todo el mundo. Sin embargo, se ha ido abriendo desde la décima época de la Corte, se ha ido abriendo 2010, 2011, empezó a abrirse los criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y han analizado cuando se ejercitan derechos colectivos y derechos de terceros, no solamente a quienes promueven el juicio de amparo, sino en ejercicio de derechos colectivos e intereses difusos, que los efectos de la suspensión sean para efectos de toda persona, que también se le conoce como unos efectos erga omnes. Eso significa que mientras se resuelve el juicio de amparo, el juzgador pueda razonar que se suspenda la ejecución del acto de autoridad, mejor conocido como acto reclamado, técnicamente, para que no se afecte o continúe afectando con la ejecución del acto de autoridad. Vamos a poner un ejemplo, el Tren Maya. Cuestiones ambientales, donde, si bien es cierto, no es en ejercicio de un interés jurídico, sino en ejercicio de un interés de un derecho legítimo, interés legítimo, que esa sutil diferencia parece que son, pues, casi lo mismo con diferentes términos, y no es una cuestión de semántica, sino es una cuestión mucho más profunda, porque uno de los seis principios que ya he mencionado que regulan el juicio de amparo, otro también lo es el agravio personal y directo. Sin embargo, cuando se ejercitan los derechos colectivos o intereses difusos en derechos de la colectividad, no hay un agravio personal y directo, sino hay un agravio indirecto. Y se ha abierto desde la décima época, desde antes ya existía, no es un tema nuevo, pero para juicio de amparo, para efectos de suspensión, se razonó desde la Corte y se dijo, no, es que, porque además así lo prevé la Ley de Amparo, ¿eh? Es que cuando el juzgador así lo razone, puede otorgar efectos de suspensión generales, no nada más para los quejosos, no nada más para los justiciables que ejercieron este derecho subjetivo a través de este medio de control de la Constitución, destinado en particular para los gobernados. Entonces, déjame empezar un poquito más. Voy a ir por el paso uno, ¿no? Porque siempre atendí una de las cuestiones que nos hiciste favor de puntualizar. Pero déjame decir señalar estos principios, para quiénes son, qué se puede atacar, distinguir entre amparo directo e indirecto, amparo contra normas fiscales, cuándo es heteroaplicativo, autoaplicativo, para dar un contexto más general a todos nuestros, no toda nuestra audiencia. El juicio de amparo es un medio de control de la Constitución hoy en día, como ya lo decía, pero fue creado desde muchos años, es decir, 1842 es el año en el que se inventó y no era un medio de defensa a nivel federal como hoy en día lo es, sino se creó en un estado, la República en particular, en el estado de Yucatán, y con don Manuel Crescencio Rejón. Claro que años después y justo con la intervención de Mariano Otero, cuando se convierten en diputados federales, lo proponen en el ámbito federal y esta instancia constitucional data del juicio antepasado y es mucho más antiguo, es decir, como 90 años antes del juicio de nulidad y antes inclusive de la creación del Tribunal Fiscal de la Federación. Entonces, de hecho, se crea el juicio de nulidad por toda la carga de trabajo que tenía, como la única medio de defensa que existía para que el particular se defendiera en contra de los actos de autoridad y en particular de las autoridades administrativas, era tanto que entonces crearon un Tribunal Fiscal de la Federación en 1934, empezó por ahí la reforma, de hecho se hizo a rango constitucional años después, pero así fue como se crea. Entonces, hablar del juicio de amparo es una institución muy antigua, que en principio era para los gobernados, después se extendió porque la ley de amparo, tanto la anterior como la actual, contempla que el juicio de amparo también puede ser agotado por personas morales oficiales. Y cuido mucho el término porque no es correcto decir autoridades, porque debe hablarse correctamente de personas morales oficiales. O es decir, la Secretaría de Gobernación, sí, la Secretaría. Cualquier secretaría de Estado, cualquier fideicomiso público, cualquier ente, cualquier persona moral oficial podría promover un juicio de amparo. Sí, cuando, dice la ley de amparo, cuando se afecte por otro acto de autoridad su esfera patrimonial. Entonces, por eso es que es importante precisar que no nada más es un medio de control para los gobernados, sino también inclusive para personas morales oficiales. Y cuando digo gobernados, no debe entenderse nada más personas físicas, sino toda la amplia gama de personas morales que nos precisa el artículo 25 del Código Civil Federal y, por supuesto, de las entidades federativas. Por ejemplo, también de la Ciudad de México, el Código Civil, el mismo precepto legal, el artículo 25, también nos narra un catálogo de fracciones que nos ayude a identificar qué se entiende por personas morales y no nada más son aquellas que se crean ante fedatarios públicos como los corredores y los notarios. Entonces, mucho más amplio. Habiendo dicho eso, entonces sabemos que el juicio de amparo puede ser promovido por particulares, sean ilegales, sean no nacionales, no tengan una condición migratoria reconocida, no importa, sea un privado de la libertad, no importa. El juicio de amparo es para toda persona en territorio nacional, tanto física como moral. Y para algunas personas morales oficiales también. ¿Qué se puede impugnar en el juicio de amparo? Cualquier acto de autoridad, es decir, pero no solo de autoridades. ¿Y qué es autoridad? Bueno, autoridad nos dice la Real Academia de Lengua Española que autoridad es quien tiene o goza de poder de imperio. Entonces, partiendo desde allí, no debe entenderse que cualquier servidor público es autoridad. Para juicio de amparo, no cualquier servidor público es autoridad responsable, sino lo es aquel servidor público o aquel figura de poder de imperio que ejercite alguna atribución legal prevista en un reglamento, en una ley. De lo contrario, no se puede considerar como un acto de aut una autoridad responsable para efectos de juicio y de amparo. Pero no nada más esta, sino también puede, una de las cosas innovadoras de la ley de amparo vigente, que data del 2013, como ya se ha referido, es que también procede el juicio de amparo en contra de particulares cuando realicen actos como si se tratasen de autoridades. Entonces, tenemos casos donde de repente no sabes qué autoridad pudo haber embargado, congelado, asegurado, cualquier tipo de secuestro de bienes que prevé la legislación, inclusive civil, pudo haber ordenado la inmovilización de los recursos de la cuenta bancaria Y lo primero que se pensaba antes era, pues, promueve un juicio de amparo en contra de la Comisión Nacional Bancaria y Valores a través de sus vicepresidencias A y B. No, ya hoy en día, a partir del 2013, tiene que citarse como autoridad responsable a los bancos, directamente Bancomer, directamente Banco Nacional del Norte, cualquier banco de entrada, aunque son sociedades anónimas por su naturaleza, eso no significa que no pueda citárseles como autoridades responsables. También tenemos a notarios públicos en caso de ejecución de sentencias, inscripciones, es decir, es mucho más amplio el grado de aplicación y de esfera de protección del juicio de amparo contemplado a partir de esta nueva ley de amparo vigente hoy en día, que data, ya dijimos, del 2013. Son cosas novedosas acertadas que se incorporaron, que hace que sea muy interesante el juicio de amparo y no nada más sea como antaño, solo contratos de autoridad, ciertas autoridades y solo que seas. Porque además vino también con los cambios de acá antes, lo que se tutelaban en juicios de amparo eran garantías individuales. Tú te acordarás que los que ya pasamos de 30 años, yo 31 apenas, pero los que estudiamos derecho en la década del siglo, perdón, en la última, no, no es en la última, yo en mi caso fue la última del siglo pasado, pero todos los que estudiamos derecho en los 90, 80, 70, 60, si me voy más atrás porque tal vez ya no están en ejercicio de la profesión. Pero lo que estudiábamos eran garantías individuales, y lo que se debatía era, ¿y qué es un individuo? Y si el individuo es considerado también personas morales. A raíz de la reforma al artículo primero de la Constitución, entre otros, ahora lo que se debate son si los derechos humanos también les atañen a las personas no humanas como son las personas morales. Y hubo un debate muy interesante, tú te acordarás, en el 2011 que data esta reforma. ¿Cuántos conflictos originó esto? A un grado que la Corte, hemos de recordar que la Corte dejó de sesionar y empezó durante más de 2 semanas a sesionar a puerta cerrada para definir los alcances de los derechos humanos para personas no humanas, refiriéndome a personas morales, de las que ya regulaba, de los que ya mencionaba del artículo 25 del Código Civil. Entonces, al final del día hubo, antes de que se resolviera por jurisprudencia esta definición que tuvo debate por más de 2 semanas en la Corte, hubo muchos sobreseimientos de todos los amparos promovidos por personas no humanas, por quejosos no humanos, hasta que la Corte dijo, no, no, también tienen derechos humanos las personas morales, y entonces empezó ya a ser a admitirse y a ya no sobreseerse y desecharse respectivamente, dependiendo del estado procesal en el que guardaran los juicios de amparo, cuando fueran promovidos también por personas morales. Entonces, hemos tenido ya a la distancia, hoy en el año 2024, podemos ver esta lectura con mucha agilidad de cómo se ha ido desenvolviendo y el alcance de las protecciones y todas las adecuaciones. Los seis principios que regulan el juicio de amparo, instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, principio de definitividad, que bueno, a lo mejor vale la pena que fuera explicando brevemente qué consiste cada uno de ellos, pero el primero y el segundo creo que se por su mismo nombre se explican. Instancia de parte agraviada tiene que promoverlo directamente quien se sienta agraviado. El segundo, que el agravio que sienta debe demostrarse que hay una afectación directa en su esfera jurídica. No basta que yo me sienta, además de mostrar en juicio que hay una afectación directa, y eso se le llama interés jurídico. Y después ya empezamos a hablar de otros derechos como interés legítimo, que ya es una afectación indirecta y que también es suficiente para acceder a la justicia que nos otorga el juicio de amparo, como también en materia contenciosa administrativa, es decir, precisa. Entonces, tenemos el principio de definitividad, que significa que no puede acudirse a juicio de amparo hasta que no se hubiesen agotado todos los medios de defensa contenidos o contemplados en la ley de la materia que regula el acto reclamado. Es decir, si el asunto es de naturaleza fiscal, que se hubiesen agotado todos los medios de defensa que contempla la legislación fiscal antes de llegar al juicio al juicio de amparo. Si el asunto es de naturaleza penal, haber agotado todos los recursos que regula la legislación penal, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si es materia civil, pues según la entidad federativa o la ley que regula del fuero común o el fuero federal, todos antes de acudir al juicio de amparo. Así dicho, de manera pronta, pues queda claro que es una instancia, es una última instancia. Sin embargo, este principio de definitividad tiene muchas exclusiones y esas exclusiones es lo que pone un ritmo sabroso de decir, bueno, es que también lo puedes impugnar en el juicio de amparo. Por ejemplo, los que nos dedicamos a la defensa fiscal sabemos y siempre que llega un asunto analizamos, bueno, lo impugnamos en vía recurso de revocación, lo impugnamos en juicio de nulidad o contencioso administrativo federal, nos vamos al juicio de amparo y si en caso que fuera el juicio de amparo, pues un juicio de amparo indirecto y eso nos lleva a diferentes caminos, diferentes tiempos y diferentes consecuencias jurídicas porque así como el recurso cuando se agota el recurso administrativo, el recurso de revocación, sabemos que de entrada no tenemos que garantizar el interés fiscal y en el juicio de nulidad sí, salvo que estemos en un caso exclusivo de fondo, que ahí sí no se requiere la suspensión, pero en el juicio de amparo sí se requiere otorgar una garantía y ver cuáles son las formas de garantizar, porque ya está claro los criterios que para juicio de nulidad. No, no, rápido nos vamos al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, vemos las formas de garantizar y listo, pero el juicio de amparo tiene sus reglas específicas y es a juicio del juzgador. Está muy interesante la realidad, cuándo votarse y cuándo no. Y una de las causales de exclusión al principio de definitividad en materia contencioso administrativa lo es que el medio de defensa ordinario, en este caso el juicio de nulidad, señale mayores requisitos o exija mayores requisitos la legislación para otorgar la suspensión que lo que exigiría la ley de amparo. Pero no nada más eso, sino también se va al tiempo. Que el medio ordinario dilate más tiempo en otorgar la suspensión que lo otorgaría el juicio de amparo. Y por ahí se fue los criterios jurisprudenciales ya recientes, porque eso ya se había estudiado antes y han dicho que no había más tiempo, aunque yo pienso que sí, porque el juzgador de amparo debe otorgar la suspensión en 24 horas, mientras que la suspensión provisional, ya sabemos que no lo otorgan rápido en tiempo, se tardan mucho hasta en acordar el tribunal fiscal debido a la carga de trabajo enorme que tiene. Pero la legislación de la materia habla de un día y no es lo mismo 24 horas que un día, porque en 24 horas empieza a contarse de momento a momento en horas y el día no. Entonces, si vamos muy, muy rigurosamente, pues sí, la ley de la materia dilata más tiempo. Pero ya el último criterio jurisprudencial aplicable es que dice que exige mayores requisitos que la ley de amparo, entonces hay exclusión al principio de definitividad. Entonces, hoy en día es muy rico analizar cada caso si se promueve vía juicio de nulidad, vía recurso de revocación o vía juicio de amparo, en atención a las prontitudes, a las causas específicas de lo que se está alegando, a las suspensiones, al domicilio fiscal, a la jurisdicción que le atañe en razón del domicilio fiscal al contribuyente. Si todo eso es muy interesante, o agotarlo en la vía de juicio en línea, es decir, son cosas muy interesantes, pero tenemos ahorita la carta del juicio de amparo, que es lo que nos da en la materia contencioso administrativa y en particular fiscal, la posibilidad de agotarlo sin necesidad de agotar los demás medios de defensa ordinarios. Otro de los principios que regula el juicio de amparo, regresando al punto de partida, también lo es el principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho nos dice que se va a estudiar si se le concede o no el amparo al quejoso en atención primero a cómo se demostró el acto de autoridad, cómo fue probado, pero también en atención a la argumentación esgrimida, vertida en sus conceptos de violación, de tal suerte que, y en particular en la materia administrativa, que no hay suplencia a la eficiencia de la queja como en otras materias, o en atención a la naturaleza del quejoso, Aquí, aunque el juzgador advierta que el acto de autoridad que se está impugnando es a todas luces ilegal, no debiera conceder el amparo si su argumentación es deficiente, si le falta técnica, si no fue atinado en su planteamiento o inclusive en las deficiencias de su argumentación, de su exposición. De ahí que sea, pues, para los que litigan en la materia o postulan en la materia contencioso-administrativa, ser verdaderamente expertos en la narrativa escrita, porque sigue siendo un medio de defensa escrito, y que requiere de habilidades en la narración, a veces por no saber exponer y convencer argumentativamente por escrito en los conceptos de violación que se esgriman, pues a eso nos puede llevar a un fallo no protector, a un fallo no protector. O ante la vagueza en los argumentos, que el juzgador los califique como inoperantes, los conceptos de violación, y eso nos lleve, por supuesto, a una negativa protectora, a un fallo definitivo no favorable. Otro principio que regula el juicio de amparo lo es también el principio de prosecución judicial. Este principio de prosecución judicial dice que no debe dejarse de sustanciarse el juicio de amparo hasta, no basta con el dictado de la sentencia, sino que este principio continúe con la ejecución y cumplimiento del fallo. Antes las figuras de caducidad en la instancia se daban a raíz de este planteamiento y análisis del principio de prosecución judicial. Se eliminó la caducidad en la instancia de la ley de amparo, y entonces ya es una observancia oficiosa del juzgador, no solo el dictado del fallo, sino velar que se cumplimente el fallo en protector al justiciable en todos sus términos, sin que se pueda alegar una caducidad en la instancia. Y tenemos también, bueno, esos principios que nos datan los parámetros y las reglas bajo cuales debe comportarse la sustanciación del juicio, y ahí empieza a definirse si se tendrá un fallo favorable, complicado, la posibilidad de ampliar la demanda de amparo, y las causales de ampliación, curiosamente, son semejantes a los que regula el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Nada más que ahí lo pone mucho más complicado, creo yo, la ley que regula el juicio de nulidad, y mucho más claro en la ley de amparo. Dos casos: que se advierta la existencia de una autoridad responsable nueva o desconocida por el quejoso, o la existencia de un nuevo acto reclamado o un acto reclamado desconocido por el quejoso, y se da la posibilidad de ampliar la demanda de amparo. Nada más que aquí, a diferencia del juicio de nulidad, no está limitada a una sola ocasión, sino no tiene límite. Puede ampliarse un número indefinido de veces la demanda de amparo indirecto. Y eso se da cuando las autoridades rinden su informe. El informe existen dos tipos de informe. Cuando se trata del cuaderno principal, es el informe justificado, y la autoridad no es una, como en la materia contencioso administrativa, una contestación de demanda, porque inclusive si la autoridad en el juicio de nulidad no contesta la demanda, se tiene por contestado en sentido afirmativo los hechos que le atribuyen y violaciones que le atribuyen directamente a la autoridad. En el juicio de amparo eso no ocurre. Por eso es que no se le llama, también es una de las diferencias también, porque no se le llama contestación de demanda, y es una de las razones por la cual al quejoso no se le llama actor, sino quejoso. Cuando las autoridades rinden el informe justificado, tratan de explicar, por eso se llama justificar, de justificar argumentativamente por qué emitieron ese acto de autoridad. Sí, señoría, sí, tengo una orden de aprehensión. Sí, le embargué sus cuentas bancarias. Sí, efectivamente, sí, giré una orden de visita domiciliaria. Pero está pegado a derecho. Pero se cumplen los lineamientos y las exigencias normativas para que yo pueda válidamente emitir ese acto de autoridad. Entonces, es el efecto. ¿Qué pasa si no rinde el informe justificado en tiempo? Pues se le vuelve a hacer un requerimiento, se le apercibe, y ya dele más tiempo ya que lo rinda. y a veces hay autoridades que no rinden nunca el informe justificado. Y eso no lleva a que no se pueda fallar, que no se pueda dictar una sentencia definitiva. Tampoco tiene el efecto de que se tiene por demostrado los extremos como ocurre en la vía contenciosa administrativa. Es una naturaleza diferente. Entonces, cuando la autoridad rinde su informe justificado, ya decimos, lo primero que tiene que decir ¿es cierto o no es cierto el acto reclamado que me atribuye el quejoso? Si dice que es cierto, lo normal es que diga por qué le asiste la razón a la autoridad y no le asiste la razón al quejoso. Y también presentan los expedientes que avalan la legalidad en la emisión de su acto reclamado. Y le dan vista al quejoso con esos documentos y con ese informe. Y por cada informe nace el derecho del particular quejoso, en caso que así lo sea, de ampliar su demanda de amparo. Por eso digo que no hay un límite para ampliación siempre que se actualicen estas dos vertientes, estas dos hipótesis. Que la existencia de un nuevo acto reclamado desconocido por el quejoso o la intervención de una nueva autoridad responsable también desconocida por el quejoso. Entonces, con cada informe justificado podría, inclusive hasta la negativa de decir no es cierto el acto reclamado y el particular ofrecer pruebas en vía de ampliación, demostrando que sí es cierto el acto reclamado, a diferencia de lo que dice la autoridad responsable. Es decir, su naturaleza es sutilmente, pero trascendentalmente diferente al juicio de nulidad, en virtud de estas precisiones que estamos haciendo. En el juicio de nulidad sabemos que no hay audiencias, salvo en el juicio exhaustivo de fondo, que ahí sí hay una audiencia, se expone brevemente las argumentaciones, pero en los demás juicios de nulidad no hay audiencias. En la vía tradicional, en la vía sumaria, en la vía en línea, no hay audiencias, pero sí hay audiencia en juicio de amparo indirecto y audiencia constitucional, y en realidad es el momento correcto, idóneo para ofrecer pruebas y alegatos, a excepción de tres pruebas que ahora voy a comentar, que deben anunciarse al menos 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional, y esto es la testimonial, la inspeccional y la pericial son las tres pruebas que deben anunciarse que se ofrecerán en la audiencia. Es decir, el anuncio no le quita la obligación procesal al oferente a que en la audiencia condicional se formule abiertamente y formalmente el ofrecimiento de esas pruebas con su forma de desahogo correspondientes en atención a la naturaleza de la prueba. Todas las demás pruebas pueden ofrecerse en la audiencia constitucional. De hecho, el juicio de amparo es un juicio, el único medio de defensa que se tiene de buena fe. No tiene que presentarse pruebas. De hecho, si vemos los requisitos de la demanda de amparo, tanto directo como indirecto, no establece un requisito de la demanda, un capítulo de pruebas. Claro, debe acreditarse la personalidad con la que se está ostentando el quejoso, pero eso no es una prueba. Las pruebas en juicio, que son tenientes a demostrar los hechos, en este caso el juicio de amparo dijimos es por la violación a derechos humanos, pues por los hechos donde se demuestra, donde se acredita la violación a los derechos humanos. Entonces, ya digo, por eso digo que es un juicio de buena fe. La autoridad te otorga la suspensión, inclusive en 24 horas sin necesidad de ofrecer ningún medio de prueba. Por regla general no se exigen, por eso no es que no es un requisito de la demanda de amparo presentar pruebas. Claro, si yo alego, por ejemplo, si yo promuevo un juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión, no tengo que ofrecer ninguna prueba para que me concedan la suspensión. ¿Se ve? Claro, si estoy argumentando por un caso justo opuesto, contrario, una violación al derecho de petición, sí necesito demostrar que ejercí ese derecho, evidentemente. Aunque el acto reclamado en su naturaleza es un acto omisivo, el transcurso de la autoridad, el tiempo por la autoridad y ante la omisión de la respuesta formulada en una autoridad administrativa, en ejercicio del derecho humano tutelado por el artículo octavo constitucional nos lleva como consecuencia que acredite el acto reclamado omisivo y por ende la violación al derecho humano que consagra dicho precepto. Entonces, pero en principio no requiere, que es el punto que estoy tratando de sostener en esta argumentación, no se debe demostrar, no se debe ofrecer pruebas para la admisión de la demanda de amparo, inclusive para el otorgamiento de sus pensiones. En la vía de demanda de amparo, en la vía de juicio de amparo indirecto, perdón, en la vía de juicio de amparo indirecto, hay un incidente de suspensión que puede o no agotarse, que se substancia por cuerda separada al juicio en lo principal. Y este incidente es a través de medidas cautelares que pueden distinguirse de dos tipos: suspensivas y con efectos positivos. Y bueno, pues hay como en el juicio de amparo partes que en realidad no es que el juicio de amparo las haya copiado del juicio de nulidad, sino al revés, que el juicio de nulidad las copió del juicio de amparo porque es más antiguo, como ya lo hemos señalado. Y bueno, también en la instancia suspensiva o en el incidente de suspensión, también hay una audiencia, formalmente una audiencia incidental, para otorgar o negar la suspensión definitiva. También tenemos una figura diferente a como ocurre en el juicio de nulidad, se da por el otorgamiento de una suspensión de plano. El término de plano significa sin mayor trámite, eso significa. Y eso se da, y de hecho el juzgador está obligado a otorgar la suspensión, inclusive aunque el particular no lo hubiese solicitado. Porque si no, la ley de amparo contempla como una conducta delictiva. La ley de amparo tiene un capítulo de tipos penales de los que pueden cometer los quejosos, las autoridades responsables y, por supuesto, también los juzgadores. Y uno de ellos es por no otorgar la suspensión de plano, aunque no lo hubiese solicitado el quejoso, cuando él advierta que debe o concederse, y la suspensión de plano se otorga cuando se está promoviendo un juicio de amparo y su ejecución ponga en peligro la vida y todos los actos prohibidos por el artículo 23, 22 constitucional. Entonces, 23 constitucional, entonces debe otorgarse la suspensión de plano en esos casos, independientemente y ajeno que el quejoso no hubiese solicitado, es más, ni siquiera hubiese cumplido todos los requisitos. Debe el juzgador otorgar la suspensión, y eso es algo que no se da, por ejemplo, en materia contenciosa administrativa, que se da en la materia de juicio de amparo. Y el fallo que dicta el juez de amparo en juicio de amparo indirecto debe notificarse personalmente al quejoso cuando estamos en la vía indirecta, salvo que la sentencia se dicte en audiencia constitucional. Es la única excepción. Cuando se admite la demanda de amparo a trámite, se señala una fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Si el fallo se dicta en la emisión de esa fecha de audiencia constitucional, entonces la notificación de la sentencia no debe ser de manera personal, sino se publica la notificación por lista en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal. Es la única excepción. Y las sentencias que dicte el juez de distrito son recurribles. El recurso se llama revisión, el plazo es de 10 días y lo conoce un tribunal colegiado de circuito. Ahora, todo esto que hemos dicho es mucho más apegado al juicio de amparo indirecto. Ahora me quiero referir al amparo directo. El amparo directo por exclusión solo procede contra sentencias definitivas, laudos definitivos, que los laudos definitivos son las sentencias que dictan las autoridades arbitrales, pero se llaman laudo y no se llama sentencia, como las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se refiere mucho más a materia del trabajo, ya con la reforma a la materia laboral. Ya dictarán, ya las autoridades arbitrales, como las juntas que estamos precisando, tenderán a algunos años, unos muy buenos años a futuro, a desaparecer, y ya se seguirá los juzgadores, las instancias, los centros de justicia en materia laboral que ya forman parte del Poder Judicial de la Federación. Pero tiene tantos cientos o tal vez miles, cientos de miles de expedientes en suma, las juntas, tanto locales como federales, que tardarán muchos años. Yo no creo que menos de 10 años en terminarse de substanciar. Yo me iría más a un plazo más cercano a los 20 años para poder hablar de esa extinción. Entonces dijimos que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos definitivos y resoluciones definitivas que pongan fin al juicio. ¿Y cuáles son las resoluciones definitivas que ponen fin al juicio que evidentemente no son sentencias? Bueno, pues por ejemplo, los sobreseimientos de los juicios no dirimen la litis, luego entonces no son sentencias, pero sí ponen fin al juicio. Entonces, aquellas resoluciones definitivas que ponen fin al juicio, como lo pueden ser los sobreseimientos, también son impugnables en amparo directo y, en atención al principio de definitividad, tienen que ser en última instancia. Es decir, si es una materia que admite el recurso de apelación, pues entonces la sentencia que se verá objeto de estudio en amparo directo será la de segunda instancia de apelación. Si no hay una segunda instancia, si es un procedimiento uniinstancial, como ocurre en el juicio de nulidad, entonces no existe el recurso de apelación en la vía contenciosa administrativa, entonces el amparo directo se agota en contra de esa sentencia definitiva. Entonces, ahí vemos la clara distinción. Cuando no es amparo directo, entonces por exclusión siempre es amparo indirecto. Si queremos agotar un juicio de amparo en contra de una reforma, una ley, por ejemplo, la reforma de las Afores, de la ley de las Afores, entonces ya sabemos prontamente, como no estamos en presencia de una sentencia definitiva, pues ya sabemos que es en la vía de instancia de amparo indirecto. Entonces, así fácil con estas palabras claves podemos distinguir entre la procedencia de un amparo indirecto de un amparo directo. El amparo directo debe presentarse directamente ante la autoridad que emitió el fallo, ante la autoridad responsable que emitió el fallo, y ella es la que se encarga a turnarlo a la Oficialía de Partes Comunes de los Tribunales Colegiados de Circuito, y ellos son los que darán el turno a qué tribunal colegiado es el que le corresponde conocer de la substanciación y fallo de la demanda de amparo directo, ya en esta vía. Y la suspensión de la ejecución del acto reclamado, la sentencia, esa está delimitada a la autoridad responsable. A diferencia del amparo indirecto, que es el juzgador quien otorga la suspensión, el juzgador de amparo, en la vía directa no es el tribunal colegiado quien conoce, revisa de la suspensión, sino es la autoridad responsable que emitió el fallo, quien en su caso otorga la suspensión en contra de la ejecución de la sentencia, que son el tipo de actos reclamados que se impugnan en amparo directo. Y aquí no hay audiencia, aquí se turna el amparo directo, se ha integrado por tres magistrados de circuito. El presidente designa al magistrado relator oponente, que es el que se encarga de dictar el fallo, y cuando por turno en su carga de trabajo tengan listo un expediente, preparado el proyecto, entonces se inscribe en una lista de sesiones, y se da copia del proyecto a los otros dos magistrados que integran el colegiado. Y en la sesión respectiva, normalmente los colegiados sesionan una vez a la semana, no importa el día, eso es una organización interna de cada tribunal, y los asuntos se debaten en línea, en vivo, y se resuelven, se conocen y se resuelven en la sesión, y después de dictado el fallo, pasa algunos días para que salga del engrose, que es el engrose es un término engrosar que significa hacer más grueso un expediente. Pero lo que se refiere es que lo que se debatió en la sesión se precisa ya en el documento final, se recaban las firmas y luego ya se publica y se puede notificar a las partes, nada más que esta notificación no es personalmente. Y bueno, viendo lo avanzado de la hora, yo puedo seguir hablando, tengo mucho que decir de juicio de amparo, es muy apasionante, mucho que decir respecto al cumplimiento de las ejecutorias y demás, sobre todo en materia contenciosa administrativa, los incidentes y demás. Pero no quisiera también abusar, porque me imagino que se puede abrir el espacio para preguntas de la audiencia, y no sé si Tú me instruirás, mi querido Carlos, si continúo o escuchamos algunos planteamientos
Sí,
de.
ahorita vemos a ver si hay alguna pregunta. Alex, ¿cuál es, bueno, ya lo comentaste, pero ¿cuál sería la principal diferencia entre el amparo directo y el amparo indirecto?
Sí, gracias. Pues el amparo directo procede contra sentencias definitivas y eso sugiere que ya hubo un juicio ante una autoridad jurisdiccional, no ante una autoridad administrativa, no ante una autoridad legislativa, sino una autoridad de naturaleza jurisdiccional, donde ya se ofreció, ya hubo audiencias, se ofrecieron pruebas, se desahogaron y ya se dictó un fallo y que además ese fallo ya se hayan agotado los recursos ordinarios. Ese es el amparo directo y por exclusión, lo que no es directo, todo lo demás será indirecto.
Háblame entonces, yo lo veo así, pero yo no soy el experto, pero sí creo que esta reforma al amparo sí es un retroceso.
Sí, sin duda coincido con tu visión, mi querido Carlos, porque no permitir que el juzgador pueda conceder la suspensión cuando hay una afectación tal que cuando llega el tiempo que le toma al juzgador llegar al fallo, que a veces, de acuerdo a la complejidad de los casos pueden ser años a partir de que se admite la demanda de amparo, ya el otorgamiento del fallo protector ya no podría restituirse de los derechos humanos violados. Vamos a pensar el ejemplo de la salud pública o el ejemplo del medio ambiente. Ya se consumó y aunque se demostró en el amparo y el fallo del juez protector lo declaró inconstitucional el acto de autoridad, ya no se puede cumplimentar el fallo y ni restituir del goce de los derechos humanos a los quejosos porque no se pudo otorgar la suspensión de esa naturaleza. Esa es la principal afectación y si podemos eso llamar un retroceso, sin duda lo es porque en lugar de ser de ver cómo ampliar los derechos de los gobernados y tutelar los derechos humanos que se están cuestionando en el juicio de amparo, que además debe decirse que hay dos argumentos de manera teórica que recoge la ley de amparo, que es la apariencia del buen derecho, pero también el peligro en la demora del otorgamiento de la medida suspensiva. Eso significa que el juzgador debe analizar todas esas beneficios que traería el otorgamiento de la suspensión con esos efectos que con esta reforma ya no podría otorgarse.
Es decir, que el que tenga dinero para interponer con sus abogados el amparo y el que no tenga dinero, pues, ¿qué? O sea, es decir, si ya, como dicen, más bien casualmente, si ya huele a inconstitucional, pues vamos a esperarnos a ver si pasa el filtro o no. Aquí no, aquí simplemente se lo darían directamente al quejoso, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho, ese es uno de los argumentos que se sostuvo curiosamente por la bancada que propuso esta reforma en retroceso. Sus argumentos eran justo ese, y de hecho quiero citar a quien lo dijo, formó parte del Poder Judicial de la Federación y decía, bueno, es que solamente se les puede otorgar la suspensión a aquellos que tienen dinero de contratar despachos. Y yo digo, bueno, es que modificar la ley sugiere justamente lo contrario a lo que se está proponiendo, porque si se le otorgaría la suspensión a toda persona, inclusive los que no promovieron la demanda de amparo en su beneficio, quitarlo se está fortaleciendo y subrayando esa distinción de que solamente obtendrían la suspensión los que promovieran el juicio de amparo y no así los que no tengan el acceso y los recursos para promover ese medio de defensa. Entonces es un doble discurso que es completamente contradictorio lo que se argumenta con lo que se está proponiendo. Tiene el efecto justamente contrario y adverso.
Alex, ¿sí va a pasar sobre la Suprema Corte esta reforma?
Sin duda, la Corte será, pero nada más que hay que decir que lo dijeron la bancada de la ahora oposición que votaron en contra de esta reforma al no tener mayoría en el Congreso, se aprobó, no obstante, su votación en contra, pero a través de la acción de inconstitucionalidad que prevé que los partidos políticos, entre otros, muchos entes públicos que pueden agotar esta figura tutelada en el artículo 105 constitucional, quien representa el 33% del Congreso, que en este caso se colma este requisito, puede agotar esta acción de inconstitucionalidad y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva si esto es constitucional o no. Nada más que aquí hay una cosa muy interesante, que para que se declare inválido la norma jurídica por la Corte requiere el voto de al menos de 8 ministros de los 11. Hay que recordar que en este próximo diciembre sale uno de los ya antiguos, que duran 15 años en su cargo, uno de los ya antiguos ministros, y no será sino el nuevo presidente de la República o la nueva presidenta de la República, quien nombre a ese ministro, este vacante que quedaría. Y si nombra uno a modo, pues entonces ya no se alcanzarían los 8 votos requeridos, se quedarían con 7 y ya no sería suficiente para declarar inconstitucional esta ni ninguna otra reforma legal que sea inconstitucional.
Ay, a ver, y ya para terminar, mi querido maestro, ¿qué seguiría en este tema de amparo? ¿Cómo qué recomendarías tú con tu experiencia para de alguna manera enriquecerlo o perfeccionarlo?
Me haces una pregunta bien difícil de contestar, pero no porque no sea perfectible el medio juicio de amparo, el medio de control, juicio de amparo es perfectible. Pero hoy me gustaría mucho más atender a una cuestión más peligrosa, que es que la autonomía de los juzgadores deje de tenerse como hasta hoy en día se tiene, sin duda. Jueces y magistrados valientes que resuelven a su compromiso, a su carrera jurisdiccional, porque para ser juez de distrito, juez de amparo, como magistrado, se requiere de una carrera judicial impecable, pero de un gran conocimiento, y que ahora se modifique a como el pueblo quiera que sea quien sea juez. Yo pienso que ahí es donde está realmente el pilar medular que el juicio de amparo siga sirviendo como hasta hoy para invalidar actos de autoridad que violen derechos humanos. Si están jueces a modo, muy difícilmente se van a declarar inconstitucionales y violatorios de derechos humanos actos de autoridades administrativas y de todo tipo, jurisdiccionales, legislativas y autónomas. Y ahí sí realmente se pone en peligro la importancia de tener y de contar con el juicio de amparo, que es el único medio que tienen los particulares para combatir los actos arbitrarios de la autoridad.
Ay, qué agasajo. Oye, de volada, qué bárbaro. Ya se nos fue. Humbertito, tenemos ahí un reconocimiento, pero pues ya de muchos de los que tiene allí, obviamente en su institución. Aquí mi querido Alejandro Gutiérrez, por supuesto.
Muchas gracias, mi querido
Sí,
Carlos.
claro. ¿Verdad
Te agradezco.
que rector del Instituto Nacional especializado en ciencias jurídicas? Por supuesto que, y bueno, pues obviamente tiene su despacho, su propia firma jurídica, Gutiérrez, Gutiérrez Abogados, donde es director general, obviamente, hasta la fecha. Alex, muchísimas gracias. Aquí le damos un pequeño reconocimiento en esta edición 178 de Conversando con Orfe, no sin antes comprometerte para que Sigas aquí al pendiente de esta comunidad Orfe que tanto te agradece y tanto te reconoce, mi querido Alex.
Al contrario, el agradecido soy yo y el distinguido soy yo de formar parte de esta organización. Muchas gracias, mi querido Carlos.
Muchísimas gracias. Entonces nos despedimos. Nos vemos próximo miércoles. El doctor Alejandro Gutiérrez estuvo aquí con nosotros en todo este tema de juicio de amparo que está, bueno, pues obviamente, pues sí está caliente, pero bueno, pues también quedó aprobado y ya nos dio todo este tema. ¿Quién mejor que él para darnos todo esta síntesis, este resumen que el doctor Alejandro Gutiérrez? Gracias, Alex. Gracias a nosotros. Nos seguimos viendo próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Alex. Gracias. El doctor Alejandro Gutiérrez estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias.